Pues por lo menos tenemos esa buena noticia de que no corre peligro su vida. Fenomenal trabajo de Paloma, pero terrorífico resultado. Estaban en esta mesa, van a hablar de otras cosas, pero viendo sus caras, Jaime Ugarte, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nuria Richard, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
Terrorífico el relato que todos los sindicatos de la policía le han hecho a Paloma Cuevas.
Paloma lo iba hilando con una batería de declaraciones, pero el contenido es espeluznante. Es para decir algo así como, válgame Dios, ¿no?
Si es que no queremos que la realidad sea realidad, no queremos que la policía sea policía, no queremos que alterar el orden y además atentar contra la seguridad de las personas se llame así. Pues como no vivimos la realidad, pues es mejor usar pelotas usadas, que los policías no coman.
Es que a mí me da vergüenza escucharlo.
Es nuestra sociedad.
Pero pelotas usadas, que tenemos que recoger la comida, la comida. O sea, ya de por sí, o sea, ya eso ya no vamos a entrar en la situación durísima, cuasi bélica que se vivió, pero o sea, ni la comida. A ti, por de, como decir, 1,90 m, que tienen que estar ahí.
Vimos
con la tensión.
Época del eufemismo, y entonces todo esto es tabú.
Y luego lo que ha dicho, la paranoia con lo de la Guardia Civil, ha dicho una así. Yo no sé qué pasa, dice, ¿no? O sea una situación, tienes efectivos que te pueden echar una mano ante una situación que la está viendo todo el mundo, que nadie puede decir, oye, esta es una utilización desmedida de... ¿Qué dices? ¿No lo estás viendo? ¿No estás viendo por la tele en el Válgame Dios? ¿No? ¿Hay tele o habrá tele, no? Para ver... ¿Qué
estaba encendida, sí, en el Válgame Dios. En las imágenes se ve que está encendida.
Uno que salía mucho en la tele, y que no sé si va a seguir saliendo, es Gonzalo Boye. Gonzalo Boye fue condenado por ayudar a la ETA en el secuestro de Emiliano Revilla. Gonzalo Boye es el que nos llevó a nosotros, al grupo Libertad Digital, a los tribunales, tratando de atacarnos y al Consejo de Administración, y es al que le debemos un gran favor, porque al poner esa querella contra Libertad Digital por el caso de los papeles de Bárcenas, hizo que por escrito el juez Ruz dijera, ellos no tienen nada que ver. Gonzalo Boye es el abogado de Puigdemont. Gonzalo Boye es el que maniobró contra el juez Pablo Llarena. Y Gonzalo Boye, que además es miembro del Consejo Editorial o Consejo de Administración del Diario.es y colabora en muchas televisiones, en La Sexta, se han olvidado de decir hoy todas las veces que ha salido en La Sexta, creo. Gonzalo Boye es noticia hoy. ¿Por qué, Miguel Ángel Pérez? Buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Pues es noticia hoy nada más y nada menos porque se ha visto involucrado de lleno en una operación que ha abierto la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, por un delito de blanqueo de capitales relacionado con otro de un delito contra la salud pública. Directamente, bueno, las fuentes de investigación que hemos consultado en el Radio Libertad Digital nos han confirmado que efectivamente ese delito contra la salud pública es por narcotráfico y que ¿qué es lo que se está investigando? Pues directamente si el abogado Gonzalo Boye, que fue nada más y nada menos que letrado del famoso narco Sito Miñanco, al cual defendió pues en el último juicio que tuvo el año pasado y que por el cual fue finalmente condenado a 4 años de cárcel, pues bien, ahora mismo la UDEF lo que está investigando en esta causa es si Gonzalo Boye pudo de alguna forma asesorar o ayudar al propio Sito Miñanco para ayudarle a blanquear fondos procedentes del narcotráfico. Ahora mismo, pues la verdad es que es un asunto obviamente muy turbio, es una operación que aún sigue secreta, se ha registrado, se está registrando, pues tanto la casa del propio Boye como su despacho de abogados, también se están viendo otras propiedades de los supuestos testaferros. Y ahora mismo esa es la información que disponemos, que como digo, como está todavía bajo secreto, pues va llegando con cuentagotas.
Pues no hay prisa, Miguel Ángel. Si al final dicen, oye, que Gonzalo Boye no tenía nada que ver con el capo de la droga, pues bien por esas pesquisas en las que han investigado, registrado su domicilio. ¿Que tiene algo que ver? Pues otra cosa que tendremos que contar de Gonzalo Boye. Un saludo, Miguel Ángel.
Un saludo. Hasta luego, Dieter.
Las 4:42 de la tarde, las 3:42 en Canarias. No queremos que por toda la atención mediática que atrae lo que están haciendo unos violentos en Cataluña, nos olvidemos de no otros oyentes, que también, sino de otros españoles a los que el mencionar la palabra Dana ya le pone los pelos de punta, ¿verdad? Jaime y Nuria me han dicho, oye, busquemos un hueco, busquemos un hueco.
Queremos hablar
porque,
del tiempo.
Porque hay gente que está preocupada. Hombre. Y dice, oye, a ver si los medios se van a olvidar de nosotros. Algunas de esas zonas de las que vamos a hablar ya sufrieron lluvias torrenciales. A otras el gobierno les prometió que iba a hacer una cosa, tardó un año, luego a otras están todavía esperando. Lo que tampoco queremos es caer en el alarmismo, pero sí avisar desde radio, Borja, de que las previsiones de lluvias fuertes en el litoral mediterráneo se esperan para las próximas horas, días.
Sí, bueno, la Agencia Estatal de Meteorología descarta que, bueno, que esta Dana vaya a ser un episodio tan adverso y catastrófico como en septiembre, cuando además de los numerosísimos desperfectos en viviendas, en vehículos que veíamos cómo se lo llevaban los torrentes, en campos de cultivo, bueno, pues también fallecieron además 6 personas como consecuencia de esas lluvias torrenciales, que supuso la peor Dana en España en 140 años.
Depresión aislada en niveles altos.
Eso,
lo digo
eso
para Sánchez.
Eso decir, porque lo de la Dana se ha puesto ahora de moda. Lo, vamos,
se conocía popularmente como la gota fría.
La gota fría de toda la vida, ¿no?
Bueno, pues esta vez se espera que la Dana afecte desde este lunes y hasta el próximo jueves a zonas más al norte que la vez anterior y a priori con menos fuerza, aunque se esperan también precipitaciones persistentes en el este de España. Las zonas más afectadas van a ser las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña, aunque el temporal también dejará fuertes precipitaciones en Murcia y también en el este de Aragón.
Pues mira, si te parece, vamos a empezar por Cataluña, porque es donde estábamos hablando. A algunos se le puede fastidiar la hoguera. Se esperan las mayores cantidades de precipitaciones durante estos días.
Sí, hasta más de 200 litros en algunas zonas del nordeste de Cataluña. Se esperan desde hoy precipitaciones localmente fuertes y persistentes, como nos contaba Miriam Muro hace un momento, que podrían llegar a ser torrenciales durante el día de mañana martes, cuando está establecida ya la alerta naranja por lluvias y tormentas y la alerta amarilla por viento y fuerte oleaje. El miércoles, Cataluña vuelve a ser la zona más probable de precipitaciones intensas y además se mantiene también la alerta naranja.
En la Comunidad Valenciana desde hoy están en alerta amarilla. José Carnau, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter, ¿qué tal?
A ver, desde Radio Valencia, ¿cómo estáis? Supongo que con temor a las lluvias, pero con la tranquilidad de que no van a ser tan graves como la última vez, ¿no?
Pues ahora estamos en esa calma que la gente, yo creo que muchos ni se lo creen, porque ya hay noticias en la mayoría de medios de información local que hablan de alerta amarilla y de alerta naranja, y sobre todo la previsión es que a partir de las 8, es decir, de esta tarde-noche, la situación pues pueda empeorar. Pero como por ahora ha hecho un día incluso tranquilo, con nubes en la ciudad, especialmente muchos tramos del día soleado, yo creo que la gente, es lo que ocurre tantas veces, que no se lo cree, que dice, bueno, han comentado en los medios. Y yo desde aquí aprovecharía a los que nos estén oyendo para que lleven cuidado. Cuidado con el tráfico, cuidado con las salidas en coche, cuidado, por supuesto, si van en otro tipo de transporte. Porque como suelen ser aquí, y lo sabemos, por desgracia, lluvias torrenciales concentradas en muy poco espacio de tiempo, los desastres vienen a veces provocados por eso, por la fuerza, la virulencia y la cantidad de agua que de manera absolutamente inesperada, pues a lo mejor esta noche o mañana hay un diluvio después de un día soleado y tranquilo como el de hoy, y no os diré el sábado que fue un día absolutamente veraniego. Por eso la advertencia fundamental es que hay que tener siempre precaución, que a veces es cierto que nos avisan y luego llega en otro momento, igual llega el martes por la noche y no hoy, pero ante la duda que la gente lleve cuidado, porque los medios están hablando de hasta 200 litros en esta gota fría, como bien decíais, porque esto de la Dana, pues yo creo que ya es un poco surrealista como lenguaje. Yo no entiendo que haya que decir que es una depresión aislada en niveles altos. Es una gota fría de toda la vida de Dios, que es que llueve mucho en muy poco tiempo.
José, con un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, Dieter.
Me da igual el medio de comunicación a través del que se informe, ¿verdad, Nuria, Jaime?
Sí,
de la forma,
claro.
En la EMET o lo que sea. Pero estos días, antes de salir de casa, por si acaso, te informas, por ejemplo, en Baleares, que nos decía Borja que es la que se puede llevar la peor parte del temporal. Gabriel Torrens, Radio Baleares, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estáis allí, Gabriel?
Pues un poco igual, es decir, de momento ha llovido un poco, la noche pasada fue de precipitaciones intensas por momentos en Palma, en la capital, pero aquí efectivamente hemos disfrutado todavía del fin de semana, sobre todo del sábado, y pues con el recuerdo de aquel drama de aquella noche fatídica del 9 de octubre del año pasado, que en San Llorenç des Cardassar se vivió, y en toda la comarca del Levante mallorquín, como una noche para olvidar, pero que está marcando el recuerdo y esa psicosis que en parte existe en esa localidad y en esa comarca de lo que pueden ser unas precipitaciones que se anuncian fuertes, intensas. Pero normalmente, pues esto ya se han vivido diferentes capítulos y no pasaban a tener el índice de gravedad que tuvieron en aquella ocasión, y sobre todo no se llevaron vidas por delante, pero sí se recuerda mucho en estos momentos a las 13 víctimas mortales que provocaron esas torrentadas, porque al final es lo mismo, es decir, es que se produzcan las precipitaciones muy concentradas en el tiempo, muy intensas, y que se vean torrentes desbordados, lo que puede producir esa catástrofe como la que fue el año pasado. Si no, pues llueve y ya está, al mal tiempo buena cara.
Pues mucho ánimo, Gabriel, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Oye, que tenga que preguntarle con preocupación a Pablo Molina si va a llover en Murcia.
Ya.
Madre mía. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Lo que son las cosas, ¿verdad?
Todo, llevamos no sé cuántos años. Pablo, ¿llueve en Murcia? Pues no, aquí ni una gota, hijo, tal, no sé qué. Y ahora, Pablo, ¿llueve en Murcia? Casi miedo a preguntarlo.
Así es. Pues estamos de nuevo en alerta amarilla. Afortunadamente la dana en esta ocasión, esta segunda entrada de la dana, no va a ser tan fuerte como la del mes de septiembre, pero lo que resulta preocupante es que se ha trabajado muy poco, Dieter, en las ramblas, en las torrenteras y en todos los cauces que fueron desbordados hace escasas semanas. Además, en esta ocasión, la dana nuevamente, las lluvias se van a centrar en el campo de Cartagena y en la zona del Mar Menor, y por lo tanto, pues por una parte, pues ahí ya todavía hay infraestructuras que no se han recuperado en esos municipios ribereños, y además, pues el Mar Menor, la calidad de las aguas y con
las imágenes que estamos viendo.
Todavía sí hay una afluencia importante de agua dulce como consecuencia de la dana al Mar Menor, pues ese equilibrio de sal que tiene tan peculiar el Mar Menor, pues se puede ver perjudicado y agravar los problemas que ya tiene, o sea que incertidumbre, pero bueno, pues afortunadamente los especialistas, los científicos dicen que no va a ser tan grave como lo que vivimos hace escasas semanas.
Pero Pablo, me ha parecido escucharte decir que como que no se ha trabajado nada en resolver las cosas que estaban ya destrozadas la última.
Pues es triste decirlo, pero es así. Así que se han hecho cosas en las infraestructuras que quedaron muy dañadas, pero por ejemplo la limpieza de los cauces, de las ramblas y demás, pues sigue brillando por su ausencia. Y esto quizá tampoco sea culpa de las autoridades tanto como de la legislación actual, que prohíbe actuar en ramblas y en otro tipo de afluentes por cuestiones medioambientales. Algo que habría que revisar, porque se pone en riesgo la vida incluso de las personas. Pero lo cierto es que el canal del Reguerón, por ejemplo, que es uno de los canales que desvía más agua cuando hay estos fenómenos de gota fría, pues en algunas partes, en las zonas muy cerca de la ciudad, de la capital, pues siguen inundadas de cañas y de brozas y de todo tipo de objetos, que impiden el transcurso normal del agua.
Se podía haber enmendado esa ley un poquito,
pues,
¿no?
Hombre, se podía haber hecho sobre todo algo. Cuando se quieren hacer cosas de urgencia, sí. Nuria, para ganar votos, tenemos los viernes sociales. Cuando hay que hacer estas cosas, en fin. Pablo, otro abrazo fuerte para ti.
Un abrazo, hasta pronto.
Y terminamos en Aragón, Borja, porque también están pendientes de estas lluvias.
Sí, se esperan fuertes precipitaciones. Para hoy no está establecida ninguna alerta en la comunidad, pero para mañana sí que hay un aviso amarillo por precipitaciones intensas, tormentas y fuertes vientos en las tres provincias, en Huesca, Zaragoza y en Teruel, y el miércoles, a medida que la dana ya se desplace hacia el norte, Teruel y la mayor parte de la provincia de Zaragoza deja de estar en alerta, pero Huesca y la parte norte de Zaragoza se mantienen en nivel amarillo, el mismo que se espera en Navarra y en la zona del Cantábrico.
Muchas gracias, Borja. En nuestra tertulia vamos a seguir pidiendo a nuestros oyentes que nos manden esos mensajes de voz a nuestro buzón de WhatsApp con lo que les salga de dentro, viendo lo que ha pasado a la policía. Les voy a repetir el número de teléfono de nuestro buzón, 648-91-92-61. 648-91-92-61. Y a la vuelta de las noticias les voy a comentar dos imágenes muy curiosas, que son la misma imagen, pero una cortada por la Moncloa. Porque lo que le ha salido al presidente del gobierno es saludar con la mano a todos los mandos policiales, y cuando se le ha cuadrado una mujer policía y le ha saludado, ha pasado de largo. La Moncloa ha cortado ese momento. Pero antes de las noticias y de la tertulia, no, Richard.
Sí, yo voy con el enigma. Lo que no sé si en Madrid, porque ya hace mucho frío y vamos con plumas, se desaconseja el despegue de helicópteros estos próximos días por el aire y el viento. Yo solo ahí lo dejo.
¿Eh? ¿Ese es el enigma?
No.
Vale.
El helicóptero será el enigma del jueves.
Amiga, vale. Es que ya va dos francos por delante del resto.
Yo hablo así, todo en secreto. Todo en mi enigmático, todo. Desde por la mañana en mi casa igual.
El de ahora, que va a continuación, sí que es el enigma de Nuria Richard.
Bueno, pues el enigma de hoy es un señor que se creyó que era el invitado más esperado de la fiesta y resultó que no, que nadie quiso bailar con él.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.